Vamos a recibir aquí en Conexión Nacional a una persona que está levantando la bandera de San Luis porque actualmente es científico de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET y fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias. ¿Cuándo? Hace poco, hace, no, hace nada, hace unos días, nada más en la provincia de Córdoba. Allí ofreció una conferencia titulada La agricultura argentina frente a los desafíos ambientales y algunas reflexiones sobre la conexión ciencia, política, producción. Ahí esta tríada es muy interesante para analizar en estos tiempos. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en biología de Duke University en Estados Unidos e investigador superior del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis y también del CONICET. Estamos hablando del señor Esteban y el apellido habría que prestarle mucha atención y si es necesario corregirlo, Esteban, hacerlo al aire sin ningún problema. Lo vamos a saludar a Esteban Giovaggi, que está del otro lado. Buenos días, Esteban. Bienvenido a Radio Nacional San Luis. Clara y Francisco te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, Clara, Francisco? Muchas gracias por contactarse. Y está bien, es Jobagi, en Argentina es Jobagi, en Hungría es Jobbay.
Bien, 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 viene de aquellos lados. Bueno, felicitaciones, Esteban, por... Bueno, uno te felicita por esto último, pero la verdad es que sin conocerte habría que... Mucho, sin conocerte mucho, habría que felicitarte por todo lo que venís haciendo desde hace años. Y esto es... ¿Cómo ves vos esta incorporación tuya a la Academia Nacional de Ciencias? ¿Qué representa en tu carrera?
Bueno, yo creo que es sobre todo la valoración a lo mejor de todo una buena cantidad de años, y no es para mí, es para todo un grupo que hemos formado acá en San Luis, que es el que ha hecho posible que generemos descubrimientos, aportes al conocimiento y a la tecnología también, que bueno, son los que hacen más visible mi nombre a lo mejor, pero somos un grupo grande de gente trabajando hace ya casi 20 años acá en la provincia.
Cuando te llega la noticia de que vas a ser incorporado a la Academia Nacional de Ciencias, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo fue digerida esta novedad?
Y lo primero que me vino a la cabeza fue, yo soy porteño de origen. Pero bueno, después de tanto tiempo acá, el país desde este lado se ve distinto. Y creo que pasaron los años y me fui volviendo cada vez más federal de algún modo. Y esta academia, la Academia Nacional de Ciencias, es la más vieja del país y tiene su base en Córdoba. Y de alguna manera fue, lo primero que sentí fue, bueno, ahora es como que el mundo académico de más federal de Argentina me reconoce. Y fue lindo eso, me gustó, me gustó. Me siento un habitante del interior de Argentina y muy orgulloso de serlo. Y esto fue como un cierre a ese ciclo de transformación.
¿Fuiste incorporado por algún trabajo en especial y puntual o es un reconocimiento a toda tu trayectoria?
No, en este caso es a toda la historia de uno en la ciencia, digamos.
Se puede conocer por información que uno a la que uno tiene acceso que en esta incorporación, en el acto donde que fue en Córdoba, también estuviste exponiendo y recién mencionaba una conferencia que tiene que ver con la agricultura argentina y leo el título, Los desafíos ambientales y algunas reflexiones sobre la conexión ciencia, política, producción. ¿Qué te llevó a brindar esta conferencia?
Mira, es una forma de resumir a lo mejor la historia de las cosas que investigamos en el grupo, pero sobre todo el timón que la fue llevando, en mi caso personal, que es tratar de entender cómo se conectan producción y ambiente, cómo se desencuentran y cómo se pueden volver a encontrar. Algunas cosas que me interesan siempre remarcar es que la agricultura de las planicies de Norteamérica y de las planicies nuestras, a simple vista es muy parecida. Hacemos soja y maíz allá también, pero cuando empezás a mirar en detalle, nuestros sistemas agrícolas son bastante distintos y generan problemas ambientales distintos. Si no estamos atentos a eso, podemos equivocarnos mucho a la hora de buscar soluciones a los problemas ambientales, de regular incluso la agricultura que hacemos. Ejemplos de eso son, nosotros regamos muy poco en Argentina, poquísimo, cuando en el resto del mundo la gran pesadilla que enfrentan muchas zonas agrícolas es que se riega en exceso y se quedan sin agua en los acuíferos. Una parte grande de nuestra llanura se está inundando más, en parte porque es una agricultura, podríamos decirlo de modo muy vulgar, es una agricultura muy gasolera la nuestra. No por eso muy muy exitosa en su producción y en su rentabilidad, sobre todo.
Esteban, esto que desarrollás sucede en un momento, me parece, clave en esto de la agricultura barra ganadería barra ambiente, porque hoy como nunca se habla del tema, el hecho de qué producimos y cómo hasta lo consumimos. Pero es un momento también, ¿vos crees que es clave para poner estos temas sobre la mesa, no?
Absolutamente. Creo que digamos, ha sido clave en las últimas décadas y cada vez lo va a ser más. Hay como, yo lo llamaría un sinceramiento en el mundo respecto al valor que tienen los alimentos y los productos agrícolas. Eso creo que es una buena noticia para la Argentina. Vamos a tener una posibilidad buena de crecimiento, pero lo tenemos que hacer discutiendo muy a fondo varias cosas. Cómo Argentina sigue produciendo más de lo que produce ahora sin destruir suelos, sin dañar el agua, sin dañar el aire, protegiendo la diversidad natural que tenemos. Cómo lo hace siendo justa en la distribución de la renta, que es enorme, de nuestra agricultura. Y cómo genera mecanismos para incentivar a los productores a tener buenas prácticas en la producción. Es difícil, y me parece que las eternas grietas nos hacen perder el norte en la discusión y no estamos yendo al fondo de las cosas más importantes.
Esteban, sí, discúlpame, ibas a continuar, te interrumpí.
No, simplemente creo que desde la ciencia nosotros podemos ayudar, no tenemos la última palabra siempre es política en estas cuestiones, pero desde la ciencia podemos ayudar a pensar cuáles son las dimensiones, cuáles son las variables que hay que mirar para tener, yo lo diría de esta manera, una agricultura que produzca más, que sea más inteligente y más justa de la que tenemos hoy.
Por supuesto. Bueno, hablando un poco de esto que nos estás mencionando, la Argentina en algún momento de la historia la llamaban el granero del mundo. Eso sabemos que actualmente no ocurre. Recién mencionabas esta Argentina gasolera, utilizamos poco el agua. Tu incorporación a la Academia Nacional de Ciencias también es un poco para asesorar quizás al gobierno con esto que mencionabas de la política para mejorar la producción, porque sabemos que los productos que se hacen acá se exportan muchísimo afuera, se utiliza mucho también dentro del país, pero quizás pienso con esto que decís se podría mejorar un montón.
Sí, desde el trabajo científico, al menos en nuestro grupo, tratamos siempre de estar en contacto no solo con gobiernos, sino también con actores de la producción. El diálogo con quienes producen siempre es muy, muy importante y enriquecedor, porque es difícil entender cuál es la lógica de producción si no te expones a discutir con quienes están trabajando día a día, tomando decisiones en todos los niveles, desde los trabajos en un lote, la decisión de hacer un cultivo u otro, hasta empresas grandes que deciden dónde ponen sus inversiones. Entender eso es importante. En un mundo en donde tanto los commodities o los granos que producimos y el capital se mueven muy rápido y en distancias enormes. Es un mundo muy globalizado. Entonces, de mi lado al menos siempre está el interés no señalar solamente, decir esta práctica ambientalmente hace daño, termínenla, sino tratar de meterme dentro del sistema y entender por qué sucede lo que sucede y ver cómo podemos ayudar.
Estamos hablando con Esteban Jovalli, que ha sido incorporado a la Academia Nacional de Ciencias hace unos días nada más. Él reside aquí en San Luis hace ya un tiempo. Esteban, ¿cómo surge tu pasión por la ciencia? Me gustaría hablar del Esteban que ya lleva varios años involucrado con esto. ¿Siempre lo tuyo fue la ciencia desde adolescente? ¿Te diste cuenta que este iba a ser el camino?
Desde niño, diría yo. Sí. Sí, lo sabía. No sabía exactamente qué camino o qué iba a estudiar. De hecho, mi presentación la empecé planteando que siempre dudé y siempre tuve contradicciones entre trabajar y estudiar biología o agronomía. Y en realidad lo que hago está justo en el medio, porque por un lado estudio a los sistemas agrícolas, pero también estudio los ecosistemas naturales y cómo la agricultura los impacta, por ejemplo. Siempre estuve en el medio, pero lo que no tuve duda es que quería investigar, tal vez porque me crié en un hogar de padres investigadores, mi papá y mi mamá, los dos, y siempre me gustó mucho la naturaleza y sabía que no iba a quedarme adentro de un laboratorio, de un tubo de ensayo, y que mi trabajo siempre iba a ser afuera.
Pero también siempre te gustó estudiar, aplicar y
sí,
aplicar,
sí, seguro.
Eso siempre estuvo, obvio.
Sí, estudiar siempre me gustó, pero en la investigación vos podés trabajar desde escalas súper pequeñas, en el laboratorio todo el tiempo. Yo sabía que lo mío era el campo, estar afuera, estar recorriendo distancias, andando muchas horas por la naturaleza.
¿Tenés familia, Esteban?
Sí. Tengo dos hijos que se criaron acá en San Luis, llegaron desde muy chiquitos y bueno, sí, tengo mi familia y tengo a mi mamá en Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Hace cuánto estás acá por San Luis?
Llegué en 2003 y desde entonces estoy por acá, viajando mucho siempre por todos lados, pero estoy en Juan Ancoslay, uh-huh. Radicado hace mucho y creo que es uno de los lugares más lindos donde uno puede vivir. San Luis es interesante porque estamos en el extremo seco de la agricultura argentina. Y las cosas desde este lado se ven un poco distintas que desde el centro de casi toda la discusión e investigación, que es Buenos Aires, Rosario, Pergamino, todo el agrícola más fuerte. Cuando te parás de este lado, ves distintas las cosas, del lado seco. Y eso ha sido siempre interesante. Aprovecho que estoy al aire y comento que si se meten en YouTube, en UNCL, Universidad Nacional de San Luis TV, hace poquito sacamos una serie que se llama Criaturas de Agua y cuenta en 6 documentales cómo es el ciclo del agua en esta parte seca del planeta, digamos. Así que aprovecho y paso el aviso.
Esteban, ¿algún proyecto que estés por comenzar? ¿Algo que nos puedas spoilear, si se quiere, o aquello que quizás no lo puedas decir? ¿Que se venga ahora como proyecto en tu trabajo?
Sí, hay varias cosas. Hay uno que me tiene muy entusiasmado, que es... yo arranqué estudiando suelos, agua, plantas. Uh-huh. Con el tiempo... estudiar a la gente se volvió cada vez más importante. No podemos, en este mundo donde los humanos, de alguna manera, podríamos decir, hackeamos casi todas las funciones del planeta. Nos metemos en cómo circula el agua, nos metemos en cómo circulan los nutrientes del suelo, con traer y llevar fertilizantes de un lado a otro. Bueno, en ese mundo, entender a la gente y cómo decide es muy importante. Y una de las cosas que estamos arrancando a estudiar es cómo perciben el valor de las tierras las personas que producen. Por ejemplo, hace 20 años nadie hacía agricultura acá en la zona donde estamos en San Luis, 20 o 30 años. Cuando empieza a haber agricultura se empieza a sentir que, bueno, estas tierras entonces valen más. Sin embargo, en algunos lugares, al hacer agricultura las tierras se degradan muy rápido, con lo cual esa idea de que valían tanto se revisa y no valen tanto. Bueno, todo ese proceso... tiene gente que va percibiendo y va como jugándose a decir, bueno, esto sí, esto se puede hacer, esto no. Entender esa valoración o esa apreciación de la tierra por su potencial agrícola, o esa frustración y ese recálculo porque las tierras se van degradando, es muy importante, creemos, para entender cómo la frontera agrícola se mueve y cuándo pega a la vuelta, cuando choca con algo que ya es poco sustentable. Estamos trabajando en eso recién ahora con un estudiante doctoral del grupo, y tenemos muchas ganas de avanzar. Sobre todo vamos a tener que entrevistar a productores y ir entendiendo cómo perciben ellos las cosas. Si uno no hace eso, después tener políticas que protejan los suelos, etcétera, es mucho más difícil. Entonces ahora estamos atrás de eso. No es solo el valor de compraventa de las tierras, sino lo más importante, el valor de alquiler, que es lo que realmente juega como lo más importante en las decisiones día a día.
Bueno, casi pienso yo que es un desafío, ¿no? Porque despegado o en conjunto con, mejor dicho, con la ecología y con tus estudios científicos, un poco de sociología esto también.
Absolutamente, sí, es que esa es tal vez la, no sé, es de alguna manera un sello del trabajo que hacemos en nuestro grupo. Uh-huh. Los temas importantes de este mundo no les importan las disciplinas. Las disciplinas son un invento nuestro. Entonces, a veces un problema te lleva a cruzar una barrera. Yo tuve que hacerlo con varias cosas. Soy agrónomo, pero terminé trabajando en hidrología. Siempre que haces eso, hay colegas de ese mundo que de alguna manera te señalan porque sos una persona medio amateur, pero no hay otra forma de aprender en un mundo que es complejo. Y realmente la gente es clave. Siempre digo que para muchas de las cosas que estudiamos con el agua, a veces nos pasamos discutiendo por un año si las raíces del maíz van más abajo, más arriba, y resulta que lo más importante es por qué decide como decide el agricultor que decidió sembrar maíz antes o después. Entonces, entender a la gente es fundamental en esto. Y hacia allá vamos, con las herramientas que tenemos y pidiendo ayuda, ¿no?
Uh-huh. Esteban, sé que tenés una mañana bastante movida y no tenemos mucho más tiempo. Una pregunta basada o pensada en realidad en un Esteban que quizás tiene acceso a información que mucha gente no tiene. ¿Cómo ves la situación ambiental de acá a no sé, 50, 100 años? ¿Pensás en eso así? ¿Hay información o imaginación, pensamientos que, sí, que viajen en el tiempo?
Sí, sin duda. Creo que a esta altura vi tantas proyecciones que no se cumplieron, que no me animo a hacer una profecía de cómo va a ser el mundo de ninguna manera. Pero sí, creo que es interesante hacer escenarios, decir, bueno, imaginémonos un mundo que va para este lado, que va para este otro lado, y eso es útil simplemente porque vamos dándonos cuenta de qué nos gustaría y qué no nos gustaría que pase. Creo que es un mundo en donde, al menos yo soy mucho más optimista que lo que los medios suelen mostrar en lo ambiental. Nos vamos a exponer a cambios en el ambiente que van a ser fuertes y van a ser difíciles. Algunos ni nos los imaginamos ahora. Pero por otro lado, me parece que estamos adquiriendo mejores herramientas también sociales para responder a ellos. En el caso de Latinoamérica, yo siempre digo, el cambio climático es una realidad y es preocupante, pero a mí me preocupa muchísimo más la tremenda inequidad que tenemos en el continente. No solo por lo malo que es eso para la gente, sino porque además nos limita nuestra capacidad de responder ante un ambiente cambiante. Nos va a generar más tensiones, situaciones más injustas y más difíciles. Entonces, creo que si logramos pilotear la creciente inequidad de nuestro continente, Latinoamérica está muy bien parado para enfrentar un mundo cambiante. Y soy optimista en ese sentido. Confío en lo tecnológico, pero sobre todo en la capacidad que tenemos los humanos de vivir con menos, ser más eficientes, si logramos resolver este tema de la distribución. Por ejemplo, para decir algo y tal vez cerrar con esto, esa idea de que se dice mucho en el agro, tenemos que alimentar al mundo, el mundo demanda cada vez más alimentos, es cierto, pero un momento, con lo que producimos, si somos ingeniosos, podemos comer bien mucho más de lo que somos. tenemos que ser más claros y más lúcidos y distribuir más ese conocimiento entre la gente respecto a cómo podemos tener una buena dieta con menos impacto en el ambiente. Es un ejemplo. Uh-huh. Y eso está en la discusión todos los días. La gente más joven todo el tiempo está cuestionando eso. Eso para mí es una señal que me da mucho optimismo.
Esteban, ha sido muy amable por esta charla. Felicitaciones desde este humilde espacio por todos tus aportes y todo el camino realizado. Y bueno, la reciente incorporación a la Academia Nacional de Ciencias. Estaremos en contacto seguramente más adelante.
Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día.
Igualmente, hasta pronto. Charlábamos aquí en Nacional San Luis.